Esto es
Diseñando Magia,
descubriendo el diseño en el cine,
transmitiendo desde
Concepto Radial.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Star Wars, la guerra de las galaxias, la tercera película más taquillera de la historia tras ajustar por inflación, fue nominada a 10 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, y sentó las bases para la segunda franquicia mediática más exitosa de la historia, tan solo detrás de Pokémon.
Esta obra de George Lucas es tan importante para la cultura popular que resulta difícil imaginar un mundo donde no hubiera triunfado como lo hizo. Después de todo, ¿qué podría ser mejor que una película sobre samuráis en el espacio?
Sin embargo, en 1975, ninguno de los grandes estudios de Hollywood se atrevía a financiar el proyecto de Lucas. El primer borrador de Star Wars ya había sido rechazado por United Artists y Universal Pictures. Aun cuando estos últimos ya habían trabajado con Lucas en su película anterior, American Graffiti, y esta había tenido éxito tanto con críticos como con las audiencias, Universal creía que la propuesta de Lucas era demasiado extraña como para pagar por ella.
Curiosamente, Walt Disney Productions, quien ahora es dueña de toda la franquicia de Star Wars, fue la siguiente en rechazar la propuesta de Lucas. ¿Quién lo hubiera dicho?
La búsqueda de Lucas duró 5 meses y terminó cuando 20th Century Fox aceptó otorgarle $8 millones para filmar su película. Incluso en ese entonces, tal cantidad era muy poco dinero para cualquier tipo de producción, y Lucas sabía que eso terminaría condicionando varios aspectos del producto final.
Tras conseguir el dinero, Lucas se dispuso a refinar el guión que los estudios encontraron confuso. ¿Y quién los culparía? Después de todo, para enero de 1976, 3 meses antes de iniciar la filmación, la película aún llevaba como título Las aventuras de Luke Starkiller, contada según el diario de Wills, Saga 1, Las guerras estelares. Incluso la versión final del guión está llena de nombres, planetas, razas y artefactos de los que nadie en los 70 había escuchado nunca.
George Lucas sabía que el éxito de su proyecto dependería de que el público pudiera empatizar con los personajes y sus historias, aun cuando el entorno resultara extraño y los nombres ridículos. Para lograr que la gente adquiriera esa familiaridad con la narrativa, Lucas tomó inspiración de las leyendas medievales del Rey Arturo, las películas de samuráis de Akira Kurosawa y una serie de ciencia ficción de los años 30 llamada Flash Gordon, para crear una historia sencilla, pero al mismo tiempo innovadora y optimista.
Justamente, Flash Gordon es el origen de uno de los elementos icónicos de la franquicia de Star Wars, el texto de entrada. Ya sabes, esos 3 párrafos amarillos que, al principio de cada uno de los episodios de la serie, se alejan lentamente hacia el vacío del espacio, mientras presentan el contexto necesario para que la audiencia comprenda y aprecie la narrativa.
Sin embargo, esa no fue la única contribución de Flash Gordon para el universo de Star Wars, pues tras el fracaso comercial del primer proyecto de Lucas, THX 1138, una película de ciencia ficción ubicada en un futuro triste y distópico, George Lucas buscaba realizar una película sobre esta clásica serie de los 30 y su visión alegre y optimista.
Lucas fue incapaz de conseguir los derechos de Flash Gordon, pues estos ya habían sido adquiridos por el productor italiano Dino Di Laurentiis. Sin embargo, la perspectiva inocente y esperanzadora de la serie formaría parte del nuevo proyecto de Lucas y lo ayudaría a diferenciarse de otras producciones de ciencia ficción de la época, como 2001, Odisea del Espacio y su futuro serio e inmaculado.
Y es que Lucas buscaba que su universo tuviera una estética de, cito, futuro usado o de segunda mano. Es decir, sucio, maltratado y, aunque suene paradójico, viejo. Más como el viejo oeste que como Star Trek.
Sin embargo, a una estética innovadora le debe corresponder un sonido igual de innovador. De ahí que Lucas recurriera al gran John Williams para componer la banda sonora de la película.
Williams venía de recibir un Oscar por su trabajo en Jaws y terminaría ganando al año siguiente por Star Wars. Y es que en ambas producciones, Williams utiliza temas musicales recurrentes para ciertos personajes, lo que ayuda a reforzar el carácter de estos en la mente de los espectadores. ¿Cómo olvidar el tema principal de Star Wars o la Marcha Imperial, que aparece a partir de la siguiente película de la serie, El Imperio Contraataca?
Ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Londres, la banda sonora de Star Wars cuenta con 10 piezas y es considerada como la mejor banda sonora de la historia, según la American Film Institute.
La música y el sonido en Star Wars son elementos tan bien integrados a su universo que nos permiten sumergirnos por completo en él, para creer, aunque sea por un momento, que los droides, los Wookiees y los sables de luz son reales.
Todos estos efectos de sonido fueron creados por Penrod, quien ha trabajado en películas como E.T., la serie de Indiana Jones y Wall-E.
Bird destaca entre los ingenieros de audio por su filosofía innovadora respecto a la creación de los sonidos. Mientras que las películas de ciencia ficción están repletas de sonidos eléctricos y artificiales, Bird toma un acercamiento naturalista, adaptando y mezclando diferentes sonidos como la respiración de un león, el balbuceo de un oso y los rugidos de una morsa para crear, en este caso, el dialecto de los Wookiees, el cual mantiene su carácter alienígena al mismo tiempo que nos parece familiar.
Para el caso de R2-D2, Bird creó su propia versión del guion, donde el pequeño droide podía hablar normalmente. Bird se grabó a sí mismo recitando sus líneas y las modificó intensamente hasta crear un lenguaje electrónico con una verdadera lógica. Bird solo necesitó de la mitad del guión para dominar la intención de R2-D2. A partir de ahí, Bird ya era capaz de construir sus propias respuestas dependiendo del contexto.
Como podemos ver, Star Wars es una película importantísima para la historia del cine, no solo por sus efectos especiales o su concepto innovador, sino por la sabia integración de cada uno de los elementos del diseño, tanto visual como sonoros, que nos permiten a la audiencia empatizar con los personajes y sentirnos parte de este universo que, aunque haya existido hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, sentimos como si estuviéramos en casa. Esto fue Diseñando Magia. La producción esta semana corrió a cargo de Itzel Sáenz. Raúl Melgoza nos ayudó en la operación. Y Elías Ochoa me acompañó en el estudio. Yo soy Cristóbal Fernández. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diseñando Magia. Gracias por acompañarnos.